Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor. Comenzamos hoy un episodio doble, hoy la primera parte, episodio 81 y la próxima el 82, un episodio doble en el que vamos a conocer sobre un idioma extraño, veremos, el idioma sueco, y sobre Suecia, el idioma y la cultura suecos, con un invitado, Ricardo Naidich, a quien conozco desde hace tiempo, que conoce mucho sobre el idioma y sobre la cultura sueca. Vamos a conocer bastante sobre las relaciones entre Suecia y la Argentina, a veces insospechadas, cómo es la forma de vida en Suecia y muchas cosas más, así que ya mismo le damos la bienvenida a nuestro invitado, Ricardo Naidich. Hola Ricardo, bienvenido, gracias por estar acá en Seré Curioso, nuestro programa en Radio Nacional Clásica. Nos conocemos hace mucho tiempo, así que para mí es un inmenso placer que estés acá hoy con nosotros.
Gracias Pablo, un placer para mí, un saludo a tu audiencia.
Contanos un poco primero, por supuesto, quién sos, tu nombre, Ricardo Naidich.
Yo soy traductor público de sueco y danés y dirijo el Instituto de Cultura Sueca de Buenos Aires desde el año 1988, creo. Además, fui presidente del Colegio de Traductores Públicos, fui el primer presidente de la Federación Argentina de Traductores. Mi actividad profesional y política la desarrollo en el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, nada más.
En estos dos episodios vamos a escuchar, por supuesto, mucha música de compositores suecos y seguramente alguna cosa más. Vamos a empezar ya mismo con música de Elfrida André, compositora sueca, que además fue una de las pioneras en la lucha por los derechos femeninos. Ella falleció hace cosa de un siglo, con 80 y largos años. Vamos a escuchar su andante cuasi recitativo para orquesta de cuerdas que dura algo más de 4 minutos.
Thank you.
Ahora sí, nos metemos de lleno en el nudo del programa de hoy, que es el idioma sueco, sus características, sus influencias y cuestiones que tienen que ver con la traducción, con nuestro invitado Ricardo Naidich. El sueco, ¿a qué idioma se parece? ¿Qué podés contarnos sobre el sueco? Un idioma que no nos es muy cercano realmente acá en la Argentina.
El sueco forma parte de las lenguas germanas del norte, tiene como hermanas al danés, al noruego. Un poquito más lejos está el islandés, que ha sido la lengua nórdica que más se ha conservado tal como la hablaban los vikingos. Por supuesto que al ser una lengua germana, cuando yo voy a Alemania o a Holanda, reconozco muchas palabras de esos idiomas, aunque no los entienda, pero me puedo más o menos ubicar sobre qué estoy leyendo. Pero puedo viajar a Dinamarca, en Noruega, y entender todo, al menos escrito y oral, lo que dice un noruego sin mayores inconvenientes. De hecho, las películas noruegas se exhiben en Suecia sin subtítulos, por ejemplo, en la televisión, y en algunos casos las danesas sí, porque ya el danés está un poquito más alejado en lo que hace a pronunciación. El idioma no es difícil, tenemos que compararlo con el alemán, que es la lengua madre. Y uno de nuestros profesores es profesor de alemán también, y él siempre nos comenta que el alemán es mucho más complicado que el sueco. El sueco tiene una gramática mucho más sencilla que el alemán, por lo tanto resulta más fácil de aprender.
Mencionaste danés, noruego, islandés, pero no el finlandés.
No, el finlandés es de otra familia, es hermana del húngaro. Ya ahí no tenés de dónde agarrarte, porque cuando vos estudiás sueco, te agarrás de las palabras en inglés, las de origen latino, que vienen del francés, y entonces más o menos vas avanzando, pero en el finés no tenés de dónde agarrarte y te caes al precipicio. Es un idioma realmente difícil.
Hicimos un programa especial sobre el idioma húngaro que está en nuestro sitio sedecurioso.com.ar, uno de los grandes gustos que nos dimos al hacer este programa. ¿Palabras suecas de uso corriente en español hay? ¿Heredamos en el español palabras del idioma sueco?
Ahora recuerdo una, ombudsman, por ejemplo. En la política se habla muchas veces de ombudsman, que en realidad significa representante, ¿no? No recuerdo otra ahora. Bueno, los suecos, porque yo me siento parte de eso también de alguna manera. De hecho, yo también soy ciudadano sueco. Fika, trata de imponerlo en la Argentina, fika es el feca. Tomarse un feca, fika es tomarse un café. Y en algunos sectores vinculados a las colectividades y a sus amigos, el fika es una palabra muy conocida, pero digamos que creo que la palabra sueca más famosa es ombudsman.
Momento de la música, vamos a escuchar el último movimiento, Adagio Allegro Molto, de la Sinfonía número 1 en Sol menor, del año 1842, de Franz Berwald, que dura 8 minutos. Seguimos en Seré Curioso y nuestro invitado Ricardo Naidich nos cuenta ahora un poco sobre el alfabeto sueco, sobre las vocales particularmente, esas que tanto nos simpatizan, que tienen un circulito encima. Él nos va a explicar todo.
El alfabeto sueco tiene las mismas letras que las nuestras, obviamente no tiene ñ, tampoco tiene W, aunque lo integra el alfabeto, pero tiene el sonido de la V, esa V que vibra en los labios, y tres letras, tres vocales que no existen en castellano, que es la A con un redondelito, que tiene el sonido U, la A con diéresis, que tiene el sonido de una A, pero me sale una E, y por último, la O con diéresis, pongo la boca para decir E y digo una O, E. Espero que haya quedado claro, pero las repito. O, E, E. Son tres sonidos que no existen en castellano. Y después hay vocales, a ver, por ejemplo, la Y tiene sonido I o la U, un sonido I. La O nuestra suena a U en algunas palabras. Digamos que tiene, no es una pronunciación complicada. Lo que pasa es que uno no está acostumbrado a escucharla. Es un idioma que lo escuchás ahora más que antes porque las series nórdicas, las novelas negras, los thrillers y todo eso han hecho que el sueco se difunda mucho más que en la época en que un sector intelectual argentino empezó a admirar o admiraba a Ingmar Bergman, el gran director de cine sueco, ¿no? El primer contacto con la cultura sueca, creo yo, del siglo XX, el más cercano, más popular, fueron las películas de Ingmar Bergman, que tuvieron, fíjate vos, mucho más éxito en la Argentina que en la misma Suecia. Y eso quizás tenga que ver con en nuestro país tenemos un gran número de psicólogos, porque las películas de Ingmar Bergman son profundamente psicológicas, ahondan en el ser humano como pocos. Yo realmente recomiendo que las vean, porque son emblemáticas y muestran no solo problemas humanitarios, problemas que son universales, sino además que muestran la idiosincrasia sueca. Y de hecho yo traduje varias películas de Ingmar Bergman para video: El séptimo sello, Un verano con Mónica, Sonrisas de una noche de verano y otras. Grandes clásicos, grandes clásicos.
Vamos a escuchar hoy música en dos ocasiones de uno de esos tantos autores, compositores que están poco menos que directamente desaparecidos de los libros. En este caso se trata de Emil Sjögren. Vamos a decirlo, Sjögren es S-J-O-Gren. Todas las obras que escuchamos, autores, intérpretes, nombres de las obras, las vamos posteando semana a semana en nuestras redes sociales, que nos pueden encontrar como Curioseína. Vamos a escuchar ahora de Emil Sjögren el tercer movimiento, Andante Sostenuto, de su segunda sonata para violín y piano en mi menor, opus 24 del año 1889, que dura algo más de 6 minutos.
Thank you.
Seguimos en Seré Curioso con nuestro invitado de hoy y del próximo episodio, Ricardo Najdich. Hoy nos habla sobre el idioma sueco y es el momento de hablar de los verbos y de los plurales y de un par de curiosidades televisivas.
En castellano, yo digo juego al fútbol y vos sabés quién ejerce la acción porque el verbo me lo indica. Juego al fútbol soy yo. Toma café será él o ella. Leen el diario son ellos. Es decir, no tengo obligación de mencionar al sujeto porque está contenido en la conjugación del verbo. En sueco no es así. Ningún verbo se conjuga de acuerdo con la persona. Entonces yo digo, yo dricker café, du dricker café, han dricker café, todo igual. Por lo tanto, si yo no pongo el sujeto, no sé quién ejerce la acción. Esto obliga a escribir el sujeto en sueco, porque a diferencia del castellano, los verbos son todos iguales y no se declinan. No es lo mismo lo que pasa en alemán, y sugiero que hables con alguien que sepa alemán mucho mejor que yo, que no sé nada. En cuanto a los plurales, tenemos plurales regulares e irregulares. Por ejemplo, vos no te acordás porque sos muy joven, pero en la televisión argentina hubo una serie protagonizada por un actor con una yegua y esa serie se llamaba Mi querida amiga Flicka. Y Flicka es nena o niña en castellano. No nos olvidemos que hubo un gran sector de inmigrantes suecos que llegaron a los Estados Unidos, que emigraron a fines del siglo XIX por el hambre que pasaban los suecos. Un tercio de su población emigró principalmente a Estados Unidos y su influencia se hizo sentir hasta en esta serie. Si vos recordás también, esta sí quizás la recuerdes, La casita de la pradera, la familia Ingalls la llamaban. No, familia Ingalls, esa sí te debes acordar. Bueno, la familia Ingalls era una familia sueca de inmigrantes que habían llegado a Estados Unidos. Eran muy buenos, ¿no? Eran todos buenos, no había malos en esa serie. Los malos eran otros. Pero sí, hubo muchos colonos suecos que llegaron a Estados Unidos. Flicka, la famosa mi amiga Flicka, la de la serie estadounidense, Flicka significa nena o niña. El plural de todas las palabras que terminan con A es or. Cambio la letra A por or. Cuando yo quiero decir varias niñas, digo fliera, flickur. Las palabras que terminan en otra vocal que no sea o en consonante, pasa a tener el plural ar. Por ejemplo, niño es poike, poike pasa a ser poikar. Y después hay un gran número de palabras extranjeras en el idioma sueco que provienen del latín vía francés. Y ahora después voy a hablar un poquito de eso. Por ejemplo, la palabra obligajun, el plural es obligajuner. Todos identificamos obligajun, obligación. O bank, banco, banker. O instalajun, instalajuner. Y otras palabras que nos suenan mucho en castellano.
Vamos con la segunda obra de Emil Sjögren del día de hoy. En este caso son tres canciones de su Opus 3, que son el Opus 3, siete canciones, sobre el Tannhäuser, no el mismo que de Wagner, sino de un poeta, dramaturgo y pintor danés llamado Drachmann. Vamos entonces con estas tres canciones de Emil Sjögren. Las tres canciones en conjunto duran 8 minutos.
So süßer Sommernattes Blut, so süße Mondensfrüste ist nun, so süße Mondensfrüste ist nun, mit Gullas Gullas Seel, mit Gullas Gullas Seel. So frei die Danze, der friske Sohn, so frei die Danze, die friske Sohn. Lüstrige Wiede, skippende Lüdris Glieder,
Thank you.
Seguimos en Seré Curioso y nuestro invitado de hoy y del próximo programa, Ricardo Najdic, nos cuenta, tal como nos lo prometió hace unos momentos, cómo fue que el sueco fue influenciado por el latín, por idiomas latinos, francés y español.
¿Por qué hay influencia del latín en una lengua germana? Bueno, esto tiene una historia. Por supuesto que las migraciones han influido, pero el factor fundamental tuvo lugar en la época de Napoleón. Suecia era un país, y que me perdone el señor embajador, imperialista. Bajo su dominio estuvieron todos los países nórdicos, parte de Rusia. Fue un país muy importante en el siglo XVIII y parte del XIX. En una de estas guerras que llevaba adelante Suecia, pierden batallas, el rey sueco pierde la batalla con los rusos. Los rusos siempre ganaron sus batallas, le ganaron a los nazis en el invierno ruso, en las estepas. Debe ser algo muy impresionante hacer la guerra en esa región, porque evidentemente los ejércitos enemigos no la tienen tan fácil. Tampoco lo tuvo el rey sueco, que volvió cabizbajo a su país y fue derrocado. Y los nobles, la sociedad sueca de entonces, quienes tenían el poder y decisión y demás, recordemos que era la época de Napoleón, se contactaron con Napoleón y le pidieron que les enviara un rey. Napoleón les envió no a un noble, sí a un militar. Ese militar era de apellido Bernadotte. Y Bernadotte llegó a Suecia, no sabía una palabra de sueco y se convirtió en rey. Su lengua, el francés, su lengua nativa, se convirtió en la lengua de la corte. Recordemos que Napoleón tenía gran poder. Y al convertirse en lengua de la corte, introdujo una cantidad de palabras del idioma francés que perduran hasta hoy con otra grafía. Por ejemplo, la palabra fauteuil, que significa sillón, es igual, suena igual en francés, pero se escribe con la grafía sueca, por citar algunas. Y entonces la influencia, o mejor dicho, las palabras de origen latino, hicieron ese recorrido para llegar al idioma sueco. También España influye mucho sobre Suecia, porque son muchos los suecos que viajan en el crudo invierno sueco a las costas cálidas de España. Y más, tienen propiedades y viven, los jubilados viven, muchos de ellos, no todos por supuesto, pero un gran número, viven 6 meses en Suecia, en los mejores meses, que son la de primavera-verano, y en el invierno la pasan en España. Bueno, eso ha significado una influencia del español en el sueco con palabras, por ejemplo, como siesta. Siesta es nuestra siesta. Entonces, las canciones populares suecas recogen siesta y la vas a escuchar como siesta, a pesar de que existen palabras en sueco que significan siesta. Pero son reconocidas y, por supuesto, las Canarias y Tenerife y todo eso son lugares ya que forman parte de la geografía sueca también, porque son muchos los que viajan, los turistas suecos invaden España en búsqueda del calor, ¿no? Bueno, más o menos esta es la influencia del español y del latín en el idioma sueco.
Y en una extraña voltereta de la historia y de la historia de la música, Bernadotte, mencionado recién por Ricardo Najdic, Bernadotte que fue rey de Suecia, es uno de los posibles, así está señalado, dirán los historiadores luego si con o sin razón, pero está señalado como uno de quienes le podrían haber sugerido a Beethoven escribir una sinfonía en honor a Napoleón, por supuesto, la que luego terminó siendo la Sinfonía Heroica. Mientras tanto, nosotros, ya cerca del final, vamos a escuchar el tercer y último movimiento indicado feroz, de la Sinfonía Romántica, número 7, opus 45, de Kurt Atterberg, escrita en el año 1941 o 42. Este movimiento dura 7 minutos.
Thank you.
Nos queda todavía un momento del programa para hacerle a Ricardo Najdic, nuestro invitado, una pregunta para aclarar algo que sigue generando confusiones. Ricardo, vos sos traductor, intérprete, las dos cosas. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra?
Bueno, ser traductor es traducir textos escritos y pasarlos a otro idioma, conservando la fidelidad de lo que intentó expresar el autor. Eso es la traducción, y de eso vivo fundamentalmente. Yo trabajo mucho para, no solo a nivel local, sino también mucho para Suecia, porque cada traductor debe traducir a su lengua materna. Mi trabajo en un 99% es del sueco al español. Eso es un traductor. Un intérprete es el que hace la traducción oral. Vos hablas en un idioma y yo hago la interpretación al otro. Son características y trabajos distintos y exigen determinados conocimientos. No es lo mismo hablar un idioma, no es lo mismo enseñarlo, no es lo mismo traducirlo y tampoco es lo mismo interpretarlo. Cada una de esas requiere de competencias necesarias para poder llevarlas a cabo. Yo puedo hablar sueco y no saber enseñar. Yo puedo saber enseñar sueco y no saber traducirlo, o puedo ser traductor y no ser intérprete. Esto la gente común muchas veces no lo entiende. ¿Cómo? ¿Sabes inglés y no sabes cómo traducir lo que dice ese actor o ese empleado de tal empresa? No, porque no tenés obligación de ser intérprete si no tenés las calificaciones correspondientes. Hay una gran diferencia entre ser traductor e intérprete, como la hay con el quien enseña el idioma.
Y en esas traducciones o interpretaciones, en uno u otro caso, ¿tuviste que internamente vos negociar para poder traducir algo que en realidad era intraducible o ininterpretable?
No hay nada que sea intraducible en ningún idioma. Cuando vos te encontrás con un texto que tiene alguna dificultad lingüística, suponete una palabra que no tiene traducción en sueco, lagom, que significa el punto justo. ¿Cómo está el clima? Lagom, o sea, no hace ni frío, ni calor, ni, ¿no? Entonces lo que haces cuando te encontrás con ese problema es simplemente usar más palabras para describir lo que quiso decir el autor, ¿sí? Entonces, no es lo mismo cuando vos decís mesa en todos los idiomas es mesa, o celular en todos los idiomas es celular. Pero cuando existen frases o expresiones locales de difícil traducción, lo que uno hace como traductor es explicarlas, y a lo mejor lo que el autor expresó en 4 o 5 palabras a usted lleva 20 para poder transmitir la misma idea. En mi opinión, por supuesto, yo estoy vinculado a la lengua sueca desde el año 1977. Para mí es una lengua exquisita, obviamente es lo que he aprendido durante tantos años, pero además algunos dicen que yo en otra vida viví en Suecia y ese debe ser el motivo por el cual amo tanto al país y el idioma.
Pero Ricardo Najdic no es el único que podría tener raíces suecas ocultas.
A mí, personalmente, Pablo Milrud, me han dicho que mi apellido podría haber sido sueco, pero me lo han desmentido. Creo que vos mismo me lo desmentiste una vez.
No creo que te lo hayas desmentido. Realmente no sé cuál es el origen, pero suena, ¿eh? Yo no sé si no hay Milrud en Suecia. No sé si vos habrás investigado.
No investigué, pero voy a investigar y aparte... De hecho, tengo cara de nórdico, si no es de sueco, de la zona, así que bien podría ser y me puedo camuflar como sueco tranquilamente.
Sin lugar a dudas.
Nos vamos en esta primera parte de la entrevista a Ricardo Najdic, que sigue la semana que viene. En esta primera parte nos dedicamos bastante más a curiosear sobre el idioma sueco, sus influencias, sus características y todas esas cosas. En el próximo episodio, la semana que viene, vamos a conocer más a fondo la experiencia de Ricardo en Suecia, cómo es que llegó a convertirse en traductor de sueco, la cultura sueca, semejanzas y diferencias con la Argentina y mucho, mucho más. No se lo pierdan. Nuestras redes sociales, nuestros medios de contacto. por email pablo@cdcurioso.com.ar. En nuestro sitio cdcurioso.com.ar pueden volver a escuchar este y casi todos los episodios anteriores. Y en las redes sociales, Curioseína, así son nuestras cuentas, Curioseína, en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí pueden leer, ahí posteamos semana a semana todas las obras que vamos escuchando, autores e intérpretes, todo bien detallado. Nuestros agradecimientos, primero por supuesto a Ricardo Naidich y como siempre a Numa, a Dan Boris, la gente de la radio y Julia. Sigan escuchando la radio que ya viene Mariano Rey con los sonidos del viento. Yo soy Pablo Milrud, muchas gracias. Hör du stråkarna kort i vårens natt så är den slut.